siempre contigo.
Se registran 22 feminicidios en Cuba en lo que va de año. Desmantelan en Valencia red que falsificaba documentos para certificar la ascendencia española de ciudadanos cubanos. Afirma el presidente del mandato del presidente Nayib Bukele. Informe asegura que el cambio climático amenaza a millones de personas en América Latina y el Caribe. Y supervisa el líder de Corea del Norte prueba de sistema de lanzamiento múltiple de cohetes.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López y la voz informativa de Alfredo Jacomino. Feministas demandan respuesta eficaz de las autoridades cubanas ante 22 feminicidios ocurridos en la isla en lo que va de año. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Tres nuevos feminicidios han sido verificados por los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba en la isla en 2024, los que elevan a 22 los casos de este tipo de crimen de odio. Preocupa a las activistas feministas el asesinato de Ariadna Gámez Quintana, de 32 años, llevado a cabo el 28 de mayo en su hogar en la ciudad de Holguín, presuntamente a manos de su pareja y padre de sus dos hijos más pequeños. La activista Yanelis Núñez, quien forma parte del equipo de Alas Tensas desde Madrid, España, así lo dijo a Martí Noticias.
Porque aún, según denuncias de los propios familiares de Ariadna Gámez Quintana, se encuentra prófugo de la justicia el feminicida. Y por eso, en la denuncia que hacíamos en redes en el día de ayer, exigíamos al régimen cubano que activara un protocolo de seguridad para las personas que sobreviven.
Núñez explicó que ambos observatorios subregistraron, además, el asesinato de un hombre por motivos de género.
Que estuvo asociado al feminicidio de Ailén Tartabul, sucedido el 28 de mayo a manos de su pareja en la ciudad de Cienfuegos.
Caso en que, según la información, se destaca que el agresor tenía antecedentes de violencia machista. También el feminicidio de Isaira de Spain, de 34 años, supuestamente llevado a cabo por su pareja el 14 o 15 de mayo en la ciudad de Santiago de Cuba. Ambas organizaciones no gubernamentales agradecen la colaboración ciudadana y también del periodismo independiente para la verificación de los feminicidios, explican Núñez.
Que nos ayuden los procesos de verificación, que hagan una comunicación responsable de los casos de feminicidio. Hay que recordar que detrás de estas muertes, de estos asesinatos, hay familiares, hay niños que las sobreviven.
Frente a estos 22 feminicidios, continúan las exigencias a las autoridades cubanas para que pongan en práctica acciones efectivas.
La aprobación de una ley integral contra la violencia de género que se elabore con la participación del activismo feminista independiente. Que se cree una red de refugios para mujeres víctimas de violencia machista con todas las garantías de seguridad, que elabore y que aplique mecanismos para declarar el estado de emergencia, para cuando sea necesario contener el aumento de casos de violencia de género en el país. Y algo sumamente importante, la posibilidad que tiene que tener la sociedad civil de poder asociarse, de reunirse, de manifestarse contra la violencia de género en Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El periodista independiente Carlos Michael Morales está ingresado en la enfermería de la prisión La Pendiente porque aún no se recupera de la huelga de hambre que llevó a cabo varios días atrás. Yolanda Huerga actualiza la información sobre el comunicador.
El periodista independiente cubano Carlos Michael Morales Rodríguez continúa con su salud resentida 9 días después que abandonara la huelga de hambre que llevó a cabo por 19 días y fuera regresado del hospital donde estaba ingresado a la prisión La Pendiente de Santa Clara.
Está débil, sigue con la presión baja, tiene bradicardia.
Informó su amigo y compañero en el movimiento opositor, Guillermo del Sol.
Dentro de una prisión, recuperarse de una huelga de hambre es algo casi que imposible. Y más en las condiciones que está, que lo que hace es un mes y pico que salió de una prisión para regresar nuevamente.
Activistas apelaron al Tribunal Supremo el rechazo en la instancia provincial de un habeas corpus a favor del comunicador.
Seguimos esperando la respuesta de la reclamación que se hizo al Supremo sobre el proceso de habeas corpus que se abrió. Al mismo vi la abogada que ella quería poner un proceso de habeas corpus ella independientemente y presentarlo el día 2, pero no se puede, porque hasta que no respondan el que está en el Supremo, no se puede poner otro. Y por lo otro esperando a ver si hace petición fiscal o qué van a hacer.
Morales Rodríguez, un manifestante del 11 de julio en Caibarién, que extinguió su condena hace apenas 2 meses, fue arrestado de nuevo el 4 de mayo y acusado de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y por desobediencia por no asistir a 2 citaciones policiales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un grupo de organizaciones cubanas se unieron en una coalición para alcanzar objetivos comunes a todas. Laritza Diversen, del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, explica.
Nos unimos las organizaciones y sí creamos una nueva estructura, pero que está integrada no por nosotras, sino por las organizaciones que nosotros representamos. Y es un proyecto nuevo, es una alianza para fortalecernos mutuamente entre las organizaciones y, por supuesto, ayudar al fortalecimiento de otras organizaciones de la sociedad civil. Estamos haciendo, por ejemplo, trabajo conjunto de incidencias con la coalición, incidencias a organismos internacionales, audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya hicimos nuestra primera solicitud. La coalición es una alianza de organizaciones. En este caso, Cubalet, Justicia 11J, el Museo V contra la Violencia de Género, el Museo de la Disidencia y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Lo que coincide es que todas las líderes que dirigen esas respectivas organizaciones que ya te mencioné son mujeres. Entonces, eso también nos distingue como coalición. No se pierde independencia ninguna organización, simplemente que tenemos objetivos comunes y esos objetivos comunes se llegan a acuerdo por consenso. Y es para cuestiones muy específicas, por ejemplo, visibilizar la situación de las mujeres, visibilizar la situación de violaciones de derechos humanos.
Y los apagones y la escasez de agua y alimentos en Cuba disparan el descontento popular en la isla. Tomás Cardoso con la información.
Cierra el mes de mayo en Cuba con horarios récord en apagones, además de escasez de agua y alimentos básicos disponibles para la población, aseguraron residentes desde varias provincias de la isla. Guillermo del Sol, periodista independiente desde Santa Clara, describe el escenario.
En las últimas 48 horas, aquí en el circuito donde vive mi esposa, lo que han habido son 7 horas de servicio eléctrico y así nos encontramos totalmente en tinieblas. Estamos viviendo cosas que no se vivieron ni en los años 90.
En Santi Espíritus, el también comunicador independiente Adriano Castañeda advirtió que allí está en aumento el malestar social.
Todos los días en hora de la noche se tocan también cacerolazos, realmente de protesta. Se oyen también las consignas antigubernamentales.
El médico Roberto Serrano vive en Songolamaya, en Santiago de Cuba, epicentro del brote de Oropouche en Cuba. Y sobre los apagones nos dijo.
Se va alrededor de 12 horas, día por día. Cuando todo anda mal, no hay solución para nada.
José Rolando Cázares, desde Pinar del Río, señaló.
Es catastrófico lo que está sucediendo. Hay niños que no están yendo a la escuela. Bueno, incluso los míos hoy tampoco fueron a la escuela. Son alumbrones lo que hay aquí en Pinar del Río. Incomodidad total en la población. También el problema del agua. Las pipas están a 4,000 pesos.
En Zaguayotánamo lleva más de un mes sin el servicio de agua potable y los apagones pasan de 16 horas diarias. Comentó Alfredo Álvarez Leiva.
Sigue la pesadilla. No hay agua, no hay corriente, no hay comida.
Teresa Miranda Céspedes reside en Mayarí, en el territorio holguinero, y destacó.
Anoche yo me dormí y desperté con el apagón porque tú despiertas sudando, con la poca comida que aparece, porque si hubiera apagón y no hubiera hambre, a la libreta esa de racionamiento que solo nos recuerda lo miserable que somos, no han traído nada, para mayo nada.
Y desde el municipio 10 de octubre, en La Habana, donde también hay apagones, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
Esto es una situación inaguantable para cualquiera, porque no es solo el problema de la electricidad, es el problema de la alimentación, es el problema de la medicina, es el problema del transporte, porque no hay ningún aparato aquí que sea efectivo, que no sea la policía y la seguridad del Estado. Se empeñan en mantenerse en el poder porque sencillamente viven bien. Ellos, sus hijos, son los que controlan la divisa, son los que controlan el dinero, son los que lo controlan todo. Y este pueblo se muere despacito, pero se muere.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una red criminal que falsificaba documentación para certificar la ascendencia española de ciudadanos cubanos y facilitarles la residencia en España ha sido desmantelada en Valencia tras más de un año de investigaciones. Las autoridades de España informaron sobre la detención de dos hombres y dos mujeres de origen cubano e italiano como presuntos autores de los delitos de pertenencia a la organización criminal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. La agencia Europa Press indica que los detenidos captaban a cubanos y les ofrecían sus servicios como abogados especializados en materia de extranjería con el objetivo de regularizar su situación administrativa en España, llegando a cobrarles entre 1.000 y 3.000 euros. Cinco y once minutos de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Biden ha dicho que el veredicto en el juicio a Donald Trump demuestra que nadie está por encima de la ley. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden dijo el viernes que su predecesor Donald Trump fue declarado culpable y que es imprudente, peligroso e irresponsable que alguien diga que esto está amañado solo porque no le gusta el veredicto. Él dice que el jurado fue elegido de la misma manera que todos los jurados en Estados Unidos, que fue un proceso en el que participó el abogado de Donald Trump, que el jurado escuchó 5 semanas de pruebas y que después de una cuidadosa deliberación, el jurado llegó al veredicto unánime. Declararon culpable a Donald Trump de los 34 cargos. Dice que ahora se le dará la oportunidad, como se debe, de apelar la decisión, al igual que todos los demás tienen esa oportunidad. Añadió que el veredicto de Trump demuestra que nadie está por encima de la ley. Los comentarios de la Casa Blanca fueron las primeras declaraciones públicas de Biden sobre el veredicto que se dictó el jueves. Trump fue condenado por intentar influir ilegalmente en las elecciones del 2016, falsificando registros comerciales para ocultar un pago a cambio de silencio a una actriz porno que afirmó haber tenido relaciones sexuales con él. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El veterano senador demócrata Joe Manchin, del estado de Virginia Occidental, anunció hoy su registro como independiente sin afiliación partidista. Dijo Manchin en un comunicado, «Nuestra política nacional está rota y ninguno de los partidos está dispuesto a ceder para encontrar puntos en común». El año pasado, Manchin, quien a menudo se ha opuesto al liderazgo de su partido demócrata, anunció que no buscaría la reelección en noviembre próximo, lo que repercute en las posibilidades de los demócratas de defender su escasa mayoría en el Senado. El senador dijo este viernes, a través de un comunicado, que durante los últimos 15 años ha visto a los dos principales partidos dejar atrás a sus electores, citando a lo que calificó como un extremismo partidista, que al mismo tiempo pone en peligro a la democracia de Estados Unidos. Más noticias. El centro histórico de la capital San Salvador se alista para la ceremonia de toma de posesión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele y que contará con la presencia de dignatarios y personalidades de varias naciones. Nery Mabel Reyes tiene el informe desde el país centroamericano.
Todo está prácticamente listo en el histórico y renovado Palacio Nacional, enclavado en el centro de la capital salvadoreña, para que el Congreso instale mañana sábado la solemne sesión para la investidura del segundo mandato del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el vicepresidente Félix Ulloa. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han desplegado un amplio dispositivo de seguridad que comprende los hoteles donde se hospedarán los dignatarios y sus comitivas internacionales, y para la ceremonia se ha determinado el cierre del paso de vehículos y de peatones en el centro histórico, como lo explica el viceministro de Transporte, Nelson Reyes.
Para que todas las personas que pensaban ir a la zona del centro histórico el viernes en la noche lo tengan presente, dado que va a estar completamente cerrado y pues van a necesitar tomar vías alternas.
Nayib Bukele iniciará el 1 de junio su segundo periodo de 5 años, antecedido de una arrolladora victoria en los comicios del 4 de febrero, que según el director ejecutivo de la organización no gubernamental Iniciativa Social para la Democracia, ISD, Ramón Villalta, no solo fortalece su popularidad, sino además ha transformado el sistema de partidos políticos.
Que ahora lo que tenemos es un partido, un sistema de partido de carácter con un partido hegemónico.
A los actos de toma de posesión han confirmado su asistencia al menos 6 presidentes de países de América Latina, así como el rey Felipe VI de España, mientras el gobierno de Estados Unidos designó una delegación que estará encabezada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El cambio climático está amenazando a 41 millones de personas en zonas costeras de América Latina y el Caribe, según revela un informe publicado por el Fondo de la Población de Naciones Unidas. La Voz de América amplía la información.
Decenas de millones de personas que viven en zonas costeras de baja altitud en América Latina y el Caribe se enfrentan a las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos que amenazan sus vidas y medios de subsistencia, así como los hospitales de los que dependen, según un nuevo estudio presentado esta semana por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El análisis revela que unos 41 millones de personas que viven en zonas costeras están expuestas a tormentas e inundaciones que ponen en peligro sus vidas. Esto supone el 6% de la población de la región. La agencia de la ONU identificó las comunidades más expuestas a peligros como huracanes y otras tormentas cada vez más frecuentes y graves debido al cambio climático, utilizando imágenes satelitales, datos geoespaciales y estimaciones poblacionales. La dependencia de la ONU presentó estos datos en la Conferencia de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo que se celebró en Antigua y Barbuda y donde pidió una mayor inversión y ayuda técnica para mejorar la recopilación de datos sobre el impacto de la crisis climática en las mujeres y niñas. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, se refirió en esta cita internacional a la crisis climática que afecta a la región.
Las Naciones Unidas están con ustedes para reafirmar las aspiraciones de contener y mitigar los terribles impactos de la crisis climática, para contribuir a economías resilientes, para fomentar una salud segura.
El análisis también muestra que 1,448 hospitales vitales para la salud materna y la planificación familiar están situados en zonas costeras de baja altitud y por lo tanto más propensas a los riesgos naturales. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
La oposición política y analistas cuestionan la política exterior del gobierno de Bolivia, que es cercana a países que carecen de respaldo internacional. Desde la Nación Andina informa Fabiola Chambi.
Parlamentarios de la Alianza Opositora Creemos enviaron recientemente una carta al presidente Luis Arce solicitando reencaminar la política exterior del país a propósito del pronunciamiento de la Cancillería Boliviana en apoyo a la República Popular de China por la reunificación de la provincia de Taiwán. En entrevista con La Voz de América, la senadora Senta Rec dijo que el gobierno actúa en contra de la constitución política que indica que Bolivia es un estado pacifista y además criticó que no se valorice la carrera diplomática en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El gobierno del MAS ha eliminado todo lo que es una diplomacia que tenga respeto por la soberanía de los estados, que se ciña a normativas internacionales. Son puestos políticos con personas que ni siquiera tienen la formación y que simplemente obedecen las órdenes de un gobierno que busca sus intereses.
Por su parte, el politólogo Rolando Tellería recuerda que desde el año 2006 Bolivia lleva adelante la denominada diplomacia de los pueblos, que prioriza sus relaciones con Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Rusia e Irán, adoptando, según explica el experto, una política exterior ideologizada.
Estamos abandonando los intereses genuinos nacionales y subordinándolos a esta diplomacia altamente ideologizada que no beneficia al país absolutamente en nada. Quizás al gobernante, la política exterior tiene que estar siempre orientada a mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes, ¿no? Y en Bolivia sucede todo lo contrario.
Para Rolando Tellería, en el contexto actual se debería encaminar una gestión más pragmática y transparente. Sin embargo, los lazos se van fortaleciendo con los países mencionados. La canciller se Rosalinda Sosa asumió el cargo de ministra de Relaciones Exteriores en noviembre de 2023 en reemplazo de Rogelio Maita, y este año realizó una gira por Cuba, Nicaragua y Venezuela, y en un acto realizado la pasada semana, condecoró al embajador de Cuba, Danilo Sánchez, al término de su misión.
Le reitero el agradecimiento del gobierno de Bolivia y el pueblo boliviano por su inmensa amistad, su labor incansable.
El 13 de mayo, el presidente Luis Arce sostuvo una comunicación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin, y según informó la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón, la próxima semana el mandatario boliviano viajará a Rusia para tratar temas de cooperación bilateral, porque dijo se tiene una muy buena relación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La Unión Europea señaló este jueves que el nombramiento de Gary Conil como primer ministro en Haití es un paso positivo para estabilizar el país y ha pedido que ahora finalice el proceso para formar gobierno. El Consejo Presidencial de Haití eligió al que ya fuera primer ministro entre 2011 y 2012 como nuevo jefe de gobierno de transición, de cara a llenar temporalmente el vacío político en ese país azotado por la violencia de las bandas armadas. Entre tanto, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó una prueba de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, según las imágenes difundidas este viernes en la prensa estatal. La agencia AFP tiene el informe.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó un lanzamiento de cohetes. Las imágenes difundidas el viernes por la prensa estatal enseñan el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de 600 milímetros, que según Pyongyang puede equiparse con ojivas nucleares. La agencia oficial de noticias KCNA indicó que los cohetes golpearon con precisión una isla objetivo a 365 kilómetros de distancia. El ejército surcoreano dijo que había detectado el lanzamiento de una decena de misiles balísticos que habían caído a unos 350 kilómetros de su origen, un hecho que tildó de provocación. KCNA aseguró que los ejercicios sirven como una ocasión para demostrar claramente a qué consecuencias se enfrentarán sus rivales si los provocan. Analistas apuntan que Pyongyang podría haber impulsado la producción y prueba de misiles de crucero y artillería para exportarlos a Rusia, necesitada de armamento en Ucrania, algo que el régimen de Kim niega.
Y ahora en nuestro segmento de ciencia y tecnología, científicos de la Universidad de Texas están desarrollando un nuevo método para borrar los recuerdos de la mente. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes, pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción, y es que no se borra el recuerdo del trauma original, siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador, luego esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Chambi.
Los Marlins de Miami, después de regresar de una gira fuera de casa de 6 juegos,
se miden esta noche con los campeones mundiales Rangers de Texas, en el primero de tres partidos que se jugarán en el Parque de la Pequeña Habana. Durante sus jornadas fuera de casa, se enfrentaron a los subcampeones Diamondbacks de Arizona y a los Padres de San Diego, y en ambas instancias ganaron las series 3-2. Los Peces, después de haber comenzado con una marca de 10 triunfos y 32 derrotas, han comenzado un vuelco que los ha visto salir victoriosos en 10 ocasiones durante los últimos 15 partidos. El histórico jersey de Babe Ruth, que el legendario jugador de los Yankees de Nueva York utilizó cuando cantó su batazo en el tercer juego de la Serie Mundial de 1932, está a punto de ser subastado. Los subastadores esperan que su precio alcance más de 30 millones de dólares, lo cual establecería una marca como el objeto deportivo más caro de toda la historia. El momento icónico ocurrió durante la quinta entrada del afamado partido de la Serie Mundial de 1932. Este fue el décimo y último clásico de otoño en la carrera del histórico pelotero. Con la pizarra empatada 4-4, el bambino se acercó al plato y señaló hacia los jardines, donde finalmente envió la bola fuera del campo con su legendario jonrón. Este jersey representa no solo un hito en la historia del béisbol, sino también un vínculo tangible con la grandeza de Babe Ruth y su impacto en el deporte americano. La subasta está programada para el 23 y 25 de agosto y los fanáticos y coleccionistas esperan ansiosos para ver quién se llevará a casa esta pieza de la historia de béisbol a un precio sin precedentes. William Scull, el boxeador cubano, ha surgido como un retador en el mundo del boxeo. La Federación Internacional de Boxeo, más conocida por sus siglas FIB, lo ha designado como el retador obligatorio para el Campeonato Mundial Unificado de Peso Supermediano. Este actualmente está en posesión de Saúl "El Canelo" Álvarez. La FIB ordenó una subasta de bolsa para la defensa obligatoria del título de Álvarez. Sin embargo, aunque las negociaciones entre los equipos se han paralizado, Scull sigue con la esperanza de poder enfrentarse al mexicano y tal vez unificar los títulos. Por su parte, Álvarez ha decidido no defender su corona y ha renunciado al título para explorar otras opciones. Esto no es nada nuevo en el repertorio del pugilista tapatío, el cual está acostumbrado a enfrentarse con contrincantes que él personalmente escoge. Para el noticiero de Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambín.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad.
Solo 6 letras, no más tiene su nombre, pero es grande, inmenso dentro de la música, la poesía, el buen decir y el porte en el escenario. Sin estridencias ni bailarinas, Serrat nos tiene ahora atados a la melancolía, pues ha deshojado décadas de aplausos y primeras filas. Sus obras no nos impiden ver la maravilla de los demás, pero escuchar a Juan Manuel Serrat es como regresar a casa después de un largo viaje. Todo se vuelve acogedor si suenan antiquísimas canciones. Su verso es soñador y agradable, y nos place que su voz esté en casetes, discos, CDs y cuanta cosa tecnológica aparezca. España lo vio nacer en épocas convulsas y lo único que ha hecho desde entonces es encaramarse. Hace rato que llegó, asomándose por nuestras pupilas, guitarra en mano, para cantar a la libertad, al amor, al Mediterráneo, a lo que se le antoje, maestro. Pase, que usted es bienvenido.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Martí Noticias.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía y deseándoles también, como no, que pasen un bonito fin de semana.